to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny zoo. I'm gonna grow myself a giant afro. When the alarm goes up, I just won't know.
Bueno, estamos aquí en tiempo de tertulia ya con parte de nuestros invitados en el día de hoy. Tomás Arrieta, ¿qué tal, Tomás?
Egunon, muy bien.
Egunon, y Manu Zubero.
Egunon, buenos días.
Y a los oyentes a los que voy a invitar también a través del 688-88-77-88. Bueno, una jornada muy especial. Hoy es el Día Mundial del Trabajo Decente. Claro, ponerle la palabra decente a trabajo a estas alturas, ¿verdad? Que sea tan necesario como esto, porque nos encontramos con que hay trabajos que no llegan ni a dignos en muchas ocasiones, y sobre todo la percepción de lo que uno recibe por el trabajo que realiza. Y esa es la gran cuestión que luego podríamos unir también a ese informe que la Fundación FUES ha sacado con Cáritas, y en el que se nos habla, bueno, pues de cómo hay ahora mismo 6 millones de personas en España, por ejemplo, pues que están en una situación de pobreza severa incluso, podríamos decir, ¿no? Bueno, estas son las realidades que ahora mismo tenemos, ¿no? El problema está cómo se embrida esto, cómo se le mete mano a un asunto de estas características. En lo del trabajo, pues ya vemos, ¿no? Celebramos siempre cuando nos dan las cifras y nos quedamos con la contabilidad, sin entrar en mucho más detalle, pero luego sabemos que detrás de eso hay mucha precariedad también, ¿no? Mucha temporalidad. Y que claro, aquí el personal lo que desea al final es ser funcionario, porque dice, ante el panorama que tengo, la inestabilidad, ¿quién se puede comprometer una vida? Bueno, yo después de la introducción que os acabo de hacer, ahora ya os dejo a vosotros la parte de la reflexión.
Bueno, pues está bien que haya un día, ¿no?, para reivindicar la necesidad de un trabajo decente. Pero por otra parte pone de manifiesto que efectivamente la situación actual no garantiza, no ya en todos los casos, sino bueno, pues tiene importantes agujeros, ¿no? Y permite que haya personas que están trabajando y que sin embargo no consiguen a través de su trabajo pues una mínima estabilidad, unos ingresos suficientes, etcétera, ¿no? Por tanto, hay que reivindicar el trabajo decente, porque no hay trabajo decente o porque no todo el mundo dispone de un trabajo decente, y en ese sentido sería mejor, ¿no?, que no tuviésemos que pedir trabajos decentes, ¿no? Tienes razón, es un tema del que hablamos con frecuencia. Hablamos con frecuencia y eso lo que pone de manifiesto es que realmente es un problema, ¿no? Es decir, por eso nos referimos a él muchas veces, ¿no? Yo tengo la sensación de que un trabajo decente es un trabajo que pivota, bueno, la sensación, creo que un trabajo decente es un trabajo que pivota al menos sobre tres ejes. Uno, una retribución suficiente, ¿no? A veces nos preguntamos, ¿y qué es una retribución suficiente? Bueno, pues ya tenemos alguna referencia para aproximarnos a qué es una retribución suficientemente digna, ¿no? La propia OCDE, que no es sospechosa, en fin, de veleidades socializantes o reconoce que, y esa es un poco la directriz para los países europeos, que ningún trabajador debería cobrar, ninguna persona debería cobrar por debajo del 60% de las retribuciones medias de su país. Ese es el objetivo de momento, ¿no? Un trabajo decente es un trabajo que no compromete la vida ni la salud. Y un trabajo decente es aquel que permite, además, como tercer eje, bueno, pues compatibilizar la vida profesional con otras dimensiones del ser humano, ¿no? Entre las que están pues sus realidades familiares, su ocio, su propia progresión como persona, ¿no? Así que, bueno, necesitamos un trabajo decente, sin duda, y necesitamos introducir en esta reflexión que solemos hacer sobre la cantidad de trabajo, cuánta gente hay trabajando, pues añadir a eso en qué condiciones está trabajando la gente o las personas, ¿no?
Sí, bueno, empiezo por donde empezaba Tomás, ¿no? No es un día de celebración, sino de reivindicación, ¿no? La cuestión del trabajo decente, que más bien tendríamos que hablar de empleo decente, pues la formuló la OIT, si no recuerdo mal, en el año 99, por primera vez, como una constatación, pues, de que efectivamente esas seguridades que tenía que facilitar el empleo, que eran básicamente las que ha planteado Tomás, pues no estaban cumpliéndose en muchísimos lugares del mundo, desde luego en muchos lugares del mundo llamado no desarrollado, pero cada vez más también en los países más industrializados, que históricamente sí consiguieron que el empleo fuera un mecanismo de seguridad y de integración universal, con sesgo de género, pero al final las familias en las que había un sueldo eran familias que tenían, pues, capacidad de compra, de consumo, capacidad de tener una vivienda, de montar una vida, de proyectar al futuro. Eso fue quebrándose a partir de los años 80 con este cambio en la norma social de empleo, donde empezamos a dar por normal lo que en aquel momento no era normal, que eran empleos muy precarios, muy temporales, y eso lo empezamos a dar como normal a partir de los 80. Y la reivindicación del trabajo decente, pues justamente lo que decía era el recordatorio de que es muy importante el empleo, porque eso es un mantra que siempre estamos diciendo, ¿no? No, es que es fundamental crear empleo. Bueno, es fundamental crear empleo, es fundamental crear empleo de decente. Porque crear empleo indecente, pues igual ni siquiera es bueno, ¿no? Igual hasta tendríamos que renunciar a aquellas empresas o a aquellos sectores que simplemente basan su funcionamiento en el empleo indecente, que es el empleo que no da seguridades. Entonces es una reivindicación esencial que cada año es más necesaria, pero que desgraciadamente, como ocurre con estas cosas, pues cada año va pasando un poco más a quinto plano, ¿no? O sea, ¿quién se acuerda hoy de que esto sale? Pues los sindicatos harán alguna cosa, pero, o sea, cada vez pasa como con los días de derechos humanos o de reivindicaciones de lo que sea, ¿no? Que se nos van quedando un poco en el calendario, pero dejan de tener una proyección pública y activa, ¿no? Pero bueno, es fundamental, y yo suelo recordar que en el momento en que la OIT promulgó esta cuestión, trabajaba para la OIT en Guy Standing, que es un economista del trabajo que ahora es muy conocido por ser el principal impulsor de la idea de renta básica, y justamente él trabajaba en esta cuestión y él, bueno, formuló mucho las distintas seguridades que debería cumplir un empleo decente, ¿no? Y es bastante significativo que una persona que ha estado toda su vida trabajando en esta cuestión del empleo y que sea un empleo decente, pues desde hace bastantes años, pues empecé casi a renunciar a la idea de que sea posible garantizar una vida decente solo o exclusivamente a través del empleo, y que nos diga que tenemos que buscar otros mecanismos de decencia que no pasen, no digo que no pasen también, pero que no pasen solo por el empleo. Y bueno, ahí está el tema de la renta básica, ¿no? Porque ciertamente, pues, estos días estamos escuchando idioteces en boca de algún responsable político diciendo que si tienes una nómina ya puedes tener un alquiler y una vida prácticamente organizada, y eso es una absoluta tontería, que lo diga una persona que aspira a gobernar España, pues es como para echarse a temblar, ¿no?
Es mentira, además.
Bueno, mentira. Es mentira que aspira a gobernar España.
No, que es mentira lo que decía.
Ya, pues, bueno, por eso digo, ¿no? Entonces, bueno, yo sí creo que efectivamente tenemos que dejarnos esos discursos. Es que lo malo de esto es que llevamos 40 años constatando que el empleo ya no es un empleo que garantice la integración de manera universal, al contrario, que es un empleo que muchas veces lo que hace es, pues, generar vidas, pues, muy empobrecidas y muy estresadas, pero no acabamos de ponerle cascabeles al gato. No digo el cascabel porque no hay una solución única, pero cascabeles al gato, ¿no? Y eso es algo que bueno, pues convendría recordar hoy también, sí.
Rafa Leonisio, ¿qué tal, Rafa?
Bueno.
Bueno, ¿qué reflexión te da a ti lo del Día Mundial del Trabajo Decente?
Yo no sé si tengo mucho que añadir a lo que digan Imanol Zubero y Tomás Arreta sobre empleo, ¿no? Yo me quedo con lo último que ha dicho Imanol, ¿no? El cascabel del gato. Es decir, este tema es un... No sé si es el gran problema de nuestra sociedad, pero es uno de los están en el top 10 o en el podio de los problemas, y desde luego no está desde luego en el podio de lo mediático, ¿no? Es decir, es una cuestión que está, no, no voy a decir oculta, ¿no? Pero no hay una discusión pública sobre esta cuestión permanente, pausada y con gente discutiendo, con expertos, etcétera, ¿no? Es una cosa que está un poco apartada mediáticamente y es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Es decir, Manchi Manol, pues bueno, pues hoy en día, no como pasaba antes, digamos, tener un empleo no te garantiza tener un mínimo de calidad de vida, ¿no? Y eso, pues, eso, digamos, es algo que debería ser un escándalo y realmente no lo es mediáticamente, ¿no? Digamos, estamos siempre entretenidos en otras cuestiones, yo creo que a veces muy, muy menores, y no hincamos el diente a una cuestión absolutamente básica.
Sí, yo creo que también ese es uno de los elementos fundamentales. Hoy, por ejemplo, un día como esta jornada, ya sé que no tenemos que andar los medios de comunicación solamente siguiendo las jornadas, ¿no? Pero entre eso y lo que yo comentaba antes del informe que sacaba la Fundación Foessa con Cáritas sobre los 6 millones de ciudadanos españoles que están ahora mismo en pobreza severa, pues por culpa de la pandemia y por culpa de las circunstancias, yo digo, es que no habrá que parar todo y decir, oiga, vamos a dedicarnos a esto que parece lo importante.
No lo sé, yo en relación con alguna de las cosas que habéis dicho, ¿no? Fundamentalmente, y Manuel terminaba diciendo eso, bueno, tenemos que abrir reflexiones sobre otros mecanismos, otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, las rentas universales. Yo creo que ese es un gran debate, bueno, lo decimos una y otra vez, ¿no? Pero no sé si soy capaz de explicarlo o de expresarlo con suficiente precisión, pero creo que no puede ser un recurso subsidiario a la existencia de empleos precarios. Debería ser una alternativa vital, debería ser un elemento de integración de las personas, pero no una especie de complemento a lo que, bueno, un trabajo normalizado no ofrece, ¿no? No sé si se entiende lo que quiero decir. O sea, no sé si deberíamos...
Alternativa vital, Tomás, no sé yo si se entiende muy bien lo que quieres decir.
No, quiero decir, por poner un ejemplo muy sencillo, no nos podemos acostumbrar a empleos con los que uno ingresa 500 euros y dar por bueno eso y decir vamos a articular mecanismos que complementen esa renta insuficiente que yo tengo trabajando. Es decir, evidentemente si eso pasa hay que tomar medidas, porque bueno, pues porque hay que proteger a las personas fundamentalmente, ¿no? Decía ahora mismo Koldo la pandemia, ¿no? Uno de los discursos oficiales de la pandemia, que además es cierto, en mi opinión, creo que es básicamente cierto, ¿no? Bueno, se ha conseguido retener el empleo fundamentalmente a través de los ERTEs en grandes números, pero hay personas concretas que lo pasan muy mal. Algunas porque no han podido mantener el empleo, otras porque han visto reducidas sus retribuciones de una manera muy importante, ¿no? Y eso implica que uno entra en una espiral pues extraordinariamente negativa que puede acabar en una situación de exclusión, perder su vivienda, perder sus recursos, etcétera, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que no podemos, creo, o no deberíamos convertir en estructural un modelo en el que se dice no, lo que el mercado de trabajo no da, lo damos nosotros, ¿no? Me parece que ese es un tema que hay que... O sea, un mercado de trabajo tiene que ser suficientemente digno. Yo no sé si va a haber empleos remunerados para todos, muy probablemente no, ¿no? De eso...
Ya no los hay.
No los hay, ¿no? Quiero decir que efectivamente ya no los hay. Bueno, por tanto, pero... de los que haya, bueno, vamos a garantizar estándares, ¿no? Estándares sobre esos ejes de los que yo hablaba antes, ¿no? Cuando yo trabajo, tengo que tener un trabajo con una remuneración suficiente. Eso se consigue a través de leyes que fijen retribuciones mínimas garantizadas, salarios mínimos, a través de negociaciones colectivas que incrementen esas retribuciones en empresas y en sectores concretos y que vayan... que sean un mecanismo de reparto de la riqueza colectiva que se genera, bueno, un trabajo en condiciones de seguridad y salud suficientes, un trabajo, insisto, compatible con la vida personal, etcétera, ¿no? Además de eso, necesitamos mecanismos que garanticen que ninguna persona se queda atrás, sin duda, y que necesitamos probablemente mecanismos, bueno, que permitan que una persona tenga una existencia digna al margen de un empleo remunerado. Y eso seguro, además, eso seguro que es un elemento que tira del empleo digno, ¿eh? Porque en última instancia, claro, si tú tienes una alternativa a un empleo absolutamente precario, que es una renta, pues quien quiera tus servicios tendrá que subir el precio de lo que te está ofreciendo. Es decir, que ahí hay un elemento, una espiral, creo, virtuosa, ¿no? Bueno, simplemente quería apuntar eso. Lo he dicho demasiado largo porque no lo tengo muy claro. Es como aquello de aquel escritor que decía, ya puedes perdonar que te haya escrito esta carta tan larga porque no he tenido tiempo para hacerla más corta, ¿no? Pues bueno, es una idea sin...
No, pero es verdad lo que dices, Tomás, porque en la práctica las rentas garantizadas y la RGI vasca, pues también, en la práctica se están convirtiendo
en un complemento
de la precariedad,
claro,
laboral.
Claro.
O sea, cada vez hay más personas... Claro. O sea, a lo que nació en el año 89 como un ingreso mínimo familiar, pensando en personas que quedaban fuera del mercado de trabajo con la crisis de los 80, en la práctica, por esa transformación en el modelo de empleo, en la norma social de empleo, pues nos encontramos que cada vez hay más personas que es un complemento a su pensión, lo cual quiere decir que las pensiones no están funcionando, o es un complemento salarial, lo cual quiere decir que los salarios no están funcionando, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es un problema porque, además de ser rentas que ayudan o facilitan la vida relativamente a las personas más vulnerables, en la práctica están subvencionando la precariedad, tanto de pensiones como de salarios, ¿no? Claro, la renta básica va en otra dirección, se supone que es una renta suficiente para incluso no tener que trabajar.
Que trabajar.
Bueno, pero eso es el debate. Pero es verdad que a mí o sea, decías que tiene que haber medidas, regulación, pero claro, llevamos 40 años viendo todos los días que el empleo ya no integra, que muchísima gente pierde dinero trabajando, incluso como una especie de apuesta, de decir, bueno, voy a ver si consigo, perfecto, cómo funcionan las universidades y tal y cual, ¿no? Lo público, te metes ahí, pues vas haciendo puntos, a ver si, confiando en que no sé qué, y luego a veces funciona, a veces no. Bueno, la degradación del mundo del trabajo, del mundo del empleo, es evidentísima. La vemos desde hace 40 años. Y cada cierto tiempo pues, nos alegramos porque hoy estamos un poco mejor que el mismo mes del año pasado y no sé qué. Y estamos siempre inventando cositas sin darnos cuenta de que hace falta algún tipo de intervención estructural, que básicamente es regulación, legislación, etcétera, ¿no? Pero no acabamos de dar ese paso. Y a mí lo que... O sea, estando de acuerdo con todo lo que decía Tomás, de que tenemos que ir en esa dirección, yo digo, ¿pero por qué no vamos en esa dirección? O sea, ¿por qué no? No será por falta de conocimiento, porque las evidencias empíricas se amontonan, ¿no? Y a mí me parece que el problema de... Uno de los problemas grandes es el marco en el que funcionamos, ¿no? Y es que las personas que opinamos, investigamos, pero todo, las personas que legislan sobre estas cuestiones son personas que da la impresión de que no tienen los problemas sobre los que van a legislar. Entonces lo miran como meros espectadores, ¿no? Como meras espectadoras. Yo ahora he tenido una experiencia que es casi, bueno, que no es nueva, pero me ha parecido surrealista, ¿no? Una revista de economía que publica un departamento de economía de una universidad española contacta conmigo antes del verano para decirme a ver si que van a escribir una cosa sobre a favor y en contra del salario mínimo interprofesional, de la subida, y me dice, bueno, he leído alguna cosa tuya, yo que no soy economista, y me ha gustado, y supongo que estarás a favor. Digo, por supuesto. Pero es que a mí lo que sorprende es que alguien con conocimientos de economía puede escribir en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. Y bueno, estoy esperando a que salga porque tengo muchas ganas de leerlo, ¿no? Y yo creo que me he pasado, en mi argumentación, pero...
¿Quién confronta?
Pero ¿cómo puede alguien un salario mínimo que es un salario ínfimo? O sea, que objetivamente no te permite vivir con una mínima holgura. O sea, que haya personas... Claro, solo puede ser porque es una persona que va a las mañanas, tiene un sueldo que evidentemente es bastante más que un salario mínimo, o sea, un salario bastante máximo. O sea, ¿cómo puede ser que tengamos esta ceguera moral, ¿no? Y es como esto, con el debate que habrá en Madrid sobre la regulación de los alquileres, que una tipa como Begoña Villacís, cuya familia controla 100 viviendas al menos y tal, diga que... O sea, pero es que... O sea, esta es la Revolución Francesa al revés. O sea, hemos puesto hemos puesto al rey otra vez, al rey Sol, a gobernarnos, ¿no? Entonces, claro, desde el palacio de las... O sea, ¿cómo va a ser que esta gente pueda hacer regulaciones en favor de la gente cuando ellas y ellos son la puñetera aristocracia en este momento, ¿no? A mí eso me parece una cosa terrible, ¿no? O sea, terrible.
O sea, ¿tú no crees que la zorra pueda hacer el esquema de seguridad del corral, ¿no?
Bueno, si puede hacer una gestión en favor de sus intereses, claro, evidentemente. O sea.
Sí, pero estando totalmente de acuerdo con lo que Manuel Leves dice, y hay gente que está en contra del incremento del salario mínimo. Bueno, el salario mínimo significa algo muy relevante en la y la legislación laboral en, y otras legislaciones. Por ejemplo, la legislación de vivienda ahora, ¿no? Pero no quiero mezclar cosas. Digo, el salario mínimo y la legislación laboral significan algo muy relevante en la historia del liberalismo clásico hacia formas de socialdemocracia, que es sustituir la sacralidad del mercado, del, en fin, de esa mano invisible, ¿no? Y de esa capacidad que el mercado tiene de establecer equilibrios a medio y a largo plazo, aunque eso signifique que personas concretas pues lo pasen muy mal, ¿no? Bueno, era, supongo, ¿no?, aquellos representantes de la escuela austriaca y Hayek y todos aquellos que decían que la libertad económica plena y pura es la garantía de la libertad y de la política. Bueno, quiero decir que ahí hay una función ideológica más allá de los o decir, hay una reflexión ideológica más allá de otros componentes de, no solo morales sino de sentido común, ¿no?, que yo comparto, y eso no es una antigualla histórica ni es una propuesta de regulación de la vida política y económica que ya pasó. No, eso está a la orden del día. Es decir, eso está aquí, porque la propuesta del liberalismo puro y duro y dejar que las cosas las arregle el mercado sin intervenir está detrás de los planteamientos políticos de algunos políticos, de bastantes políticos y de algunos concretamente que aspiran claramente a gobernar y dicen tonterías como que quien tiene hoy un salario y una nómina tiene acceso a una vivienda, ¿no? Creo que ayer escuché, me parece que Más Madrid había, me parece, no sé si lo, un tuit, ¿no? Decía, ¿qué hará el alcalde de Madrid por la vivienda o por contener los precios de la vivienda, ¿no? Y ellos mismos contestaban, una pregunta retórica, y contestaban nada, ¿no? Y la réplica del alcalde de Madrid a ese tuit fue exacto. Claro, lo cual quiere decir que ahí se está defendiendo una lógica política y consecuentemente económica, que no es una rareza. Hay mucha gente preconizando que ese es el modelo bueno y que el mercado es sabio y que a quien el mercado admita lo admitirá con su precio y a quien no admita quedará fuera y a la intemperie.
No, sí, lo de sacralizar el mercado y demonizar la intervención, ¿no? Que no se comprende,
claro,
¿no?
Consecuentemente.
Y, sobre todo porque vivimos en un lugar donde el mercado en algunos aspectos está intervenido, o sea, es decir, los medicamentos, por ejemplo, ¿no? Y se entiende eso, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, en estudiando economía política, nos pusieron un texto que era muy, muy gráfico y decía, bueno, si con un mercado absolutamente libre hay una crisis y el precio de la leche sube muchísimo, entonces, ¿qué significa? Que los ricos van a poder comprar leche para sus gatos y los pobres no tienen leche para sus hijos, ¿no? Es un gráfico de un mercado, sí, funciona muy bien la oferta y la demanda, pero claro, es absolutamente socialmente injusto, ¿no? Con lo cual, hay siempre, bueno, dentro de una sociedad libre de mercado, como vivimos, tiene que haber regulaciones, ¿no? Y tiene que haber regulaciones en cuestiones, digamos, de derechos básicos, ¿no? Y estamos de acuerdo en que los medicamentos es un derecho básico y la vivienda también es un derecho básico, ¿no? Y digamos, hay que empezar a dar esos pequeños pasos. Yo creo que la ley esta es muy insuficiente, pero a hacer ver a la gente que no puede acaparar todas las viviendas porque es un derecho básico. No permitiríamos que nadie acaparara todos los ibuprofenos o todas las patatas, ¿verdad? Porque la comida es un derecho básico. Entonces tampoco puede ser que haya personas que acaparen todas las viviendas dejándolas vacías. Es decir, bueno, usted puede acaparar las viviendas, pero déles un uso. Déles un uso, alquílelas, ¿no? Pero lo que no puede ser es eso, que alguien que sea muy rico, el más rico del mundo, Jeff Bezos, ¿no?, que es el CEO de Amazon, se compre todas las casas del mundo y las deje vacías. Y los demás tengamos que vivir debajo del puente, ¿no?
Con el objetivo...
Eso no lo permitiríamos. Eso sería el libre mercado, pero no se permitiría.
Con el objetivo, perdona, Emanuel, con el objetivo de influir en el precio de mercado, porque quien retiene casas lo que está haciendo es controlar la oferta para modificar el precio resultante.
Pero además, ¿para qué quieres una casa vacía? O sea, quírala y encima ganas dinero,
claro,
¿no?
Y eso que dices tú y que es absolutamente verdad llevaría a que en la lógica del mercado no hay desempleo. Simplemente la gente gana lo que un empresario concreto está dispuesto a pagar, aunque sea 75 euros al mes o un par de bocadillos cada día, ¿no? Claro, ahí hay que intervenir.
Pero además, la crítica a la intervención es absolutamente perversa, porque es mentira. O sea, es mentira.
Claro, por eso decía que quien acapara viviendas interviniendo.
Pero más allá del acaparamiento. O sea, sí. Vale, o sea, queremos mercado libre, ninguna regulación, vale, pero yo voy a entrar en tu vivienda, punto, en la de tu propiedad. O sea, ¿por qué tienen que garantizar tu propiedad? O sea, esa es la principal regulación.
Estás saltando ahí, dando un paso.
Voy a hacer un paréntesis y vamos a seguir hablando de esto en un instante.
Radio Popular, Herri Irratia.
Tener sueños es bueno, y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Excavaciones Basauri cuenta con grandes profesionales en derribos, movimientos de tierra, excavaciones y obras tanto públicas como privadas. Con los mejores medios mecánicos y manuales, cumple con todas las normativas de seguridad e higiene para que los trabajos se desarrollen de forma rápida y segura. Contacte en el 609-482-291 y también en la web excavacionesbasauri.com.
Grupo Solitium es tu socio tecnológico en tu empresa, pyme o educación. Grupo Solitium te ofrece impresoras 3D portátiles e impresoras de mesa y todos sus conocimientos y experiencia en gestión documental. Grupo Solitium, juntos somos mejores. Hemos unido las fuerzas de Lankidego y Digi Systems.
En la Residencia Olimpia, en el centro de Bilbao, ponemos a tu disposición nuestra experiencia de más de 10 años en atender las necesidades y el bienestar de nuestros mayores, y contamos con un amplio programa de actividades. En Olimpia disponemos de un servicio de recuperación funcional para que tras un ictus, una caída, una rotura, la persona mayor pueda recuperar la autonomía. Acércate y conócenos. Residencia Olimpia, Negaña 12, teléfono 944-2230-01.
Oye, ¿sabías que hay personas que lo hacen una vez por semana, otras dos y otras cinco?
Anda, pues sí, supongo que...
¿Y tú? ¿Cuántas veces te gustaría hacerlo?
Bueno, pues no lo había pensado, pero...
Lasai. En Ulibarri Euskalteguía es lo único que tendrás que decidir. Estudia euskera todas las veces que quieras. En el centro de Bilbao, amplio horario y todos los niveles.
Ulibarri Euskalteguía.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues ya. Es interesante lo que tenemos aquí montado ahora mismo. Sí, Imanol.
No, yo digo, a ver, que Sunstein, hay una serie de filósofos políticos norteamericanos muy interesantes que dicen que todos los derechos cuestan dinero. Todos. O sea, da la impresión que solo cuestan dinero los derechos sociales. Entonces, como cuestan dinero, entonces, ostras, cuidado, que no se meta el Estado, porque si cuestan dinero, eso es una cosa del mercado. Es la empresa, es el mercado. No, todos cuestan dinero. La propiedad privada es el derecho que más dinero nos cuesta. Tribunales, policías, legislaciones, legisladoras y legisladores. Entonces, la trampa, la perversión, a lo que iba yo, la perversión de eso, no regulemos a partir de cierto momento, es bueno, pero ¿por qué no regulamos a partir de ese momento? Pero sí para arriba, ¿no? O sea, tenemos que regular la propiedad privada, tenemos que regular tus derechos, si entran en tu casa, tiene que haber una policía pagada con dinero público, ¿qué tal? O sea, todo eso está regulado perfectamente, pero a partir de que eso está regulado ya no regulemos nada. Cuando son derechos sociales, derechos fundamentales, derechos que tienen que ver con la vida digna de la gente. Entonces, es la gran trampa, la gran perversión que está filtrando este discurso neoliberal en nuestra cabeza, es esto, ¿no? Que las únicas regulaciones malas son las que son a partir del derecho de propiedad. No, el derecho de propiedad es una regulación también. Entonces, seamos un poco más serias en estos debates. Yo creo que hay unas regulaciones previas que igual también hay que cuestionar. Pero ese discurso de no, la no regulación es lo que funciona, en ningún caso lo aceptarían si lo lleváramos hasta el principio del proceso. Porque lo que van a pedir es mucha regulación al principio, lo están pidiendo permanentemente.
Sí.
El miércoles en Bilbao, en Achuri, van a desahuciar a una familia en condiciones súper vulnerables. A Pilar y a Ramón, con su... O sea, les van a desahuciar. O sea, unas vecinas de Bilbao van a ser desahuciadas por un banco en Achuri, si alguien no hace nada. O sea, es una cosa terrible que esté pasando esto en nuestra ciudad, que esté pasando esto a nuestras vecinas y vecinos. Y que estamos preocupadas porque, oye, igual, no sé qué, a los grandes tenedores les pasa no sé qué. O sea, me parece terrible, me parece una quiebra absoluta de la democracia. Una quiebra absoluta de la democracia. Entonces, joder, yo creo que de verdad que esto tenemos que darle algunas vueltas, ¿eh? No puede ser que lo de la vivienda... Porque siempre utilizamos la conjunción adversativa, como hizo Ábalos, ¿no? No, la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. Y con esto pasa como... Yo no soy racista, pero... O sea, todo lo que hay a la izquierda del pero desaparece. O sea, lo importante es lo que está a la derecha del pero. Y a la derecha del pero está... Yo soy racista, pero estas personas no sé qué. Entonces, es un derecho humano, pero es un bien de mercado. Pues al final nos quedamos...
Sí, lo que saca es... Llevamos muchísimo tiempo con este problema, desde la burbuja inmobiliaria famosa y seguramente más atrás, ¿no? Pero por lo menos desde ese... Y hay que darle salida, es evidente, ¿no? El banco te dirá, bueno, pero pues usted como Estado, pues resuelva el problema de estas personas, que yo no tengo por qué resolverlo.
Pero el Estado puede regular también sobre el banco.
Efectivamente,
el banco dice,
sí.
Pero sin regularme a mí. Claro, así, jolín. Así, es que vamos a jugar un partido de fútbol, pero regula solo al adversario.
No solo sin regularme, sí, protegiéndome.
Claro.
Y poniendo recursos, sí. De ahí, claro. de ahí la reflexión. ¿Todo cuesta dinero o qué? O pagar... a las policías, a los jueces que tutelan la propiedad, que protegen esos derechos que se han considerado prevalentes.
Bien, porque lo contrario,
claro,
con esta pistola.
Claro,
o sea,
bien, porque llevado eso al extremo, es decir, oiga, ¿y quién me protege a mí cuando vienen a quedarse con mi casa?
Pero
precisamente
con mi cartera o conmigo.
Luego, para que no vengan a quedarse con mi casa, que en última instancia sería la solución si no hacemos cosas... Hagamos cosas.
Pero luego también en ese discurso del intervencionismo hay una trampa muy evidente que se puso de manifiesto en la crisis de 2008, lo comprobamos todos, ¿no? Cuando el mercado falla, los primeros que piden sopitas son aquellos a los que hay que respetarles sus derechos, hay que volver a reconstruirles todo, y lo hacen los demás, socializan las pérdidas. Lo único que quieren es mantener sus beneficios.
Bajo la amenaza de que si ellos se retiran, todo se viene abajo.
Claro, todo se cae.
Lo cual es un chantaje, se parece como una gota de agua a un chantaje.
Pero también es un poco verdad.
Claro, que porque todo es un poco verdad bien. Lo que pasa es que en un contraste...
Quizás dejas caer a los bancos, rescatar lo malo, pero es que dejar caer igual es peor.
Sí, claro, pero, Rafa. Imagina, claro.
Que sufre más gente todavía.
En absoluto.
Yo creo que puede ser, a corto plazo, efectivamente, puede ser un gran shock y un desastre, ¿no? Pero al menos la variable hay que introducirla en la reflexión, eso seguro. Sí. Y más... Y habrá que aprender algo, ¿no? Es decir, algo que evite que se llegue a una situación similar a la situación absolutamente descontrolada e ilógica e injustificada.
Sí, eso estamos de acuerdo. Es decir, la crisis de 2008 fue en parte por falta de regulación.
Y parece
no hemos aprendido eso.
Bueno,
hemos aprendido eso de que hay que regular más los mercados financieros.
Fue el propio,
estamos de acuerdo.
Creo recordar que fue el propio Clinton el que acabó con una regla sagrada en esto de los bancos, ¿no? Es decir, separar la actividad de los bancos de inversión de los bancos comerciales.
Claro, eso es.
Nuestro Bill Clinton dijo, no, jauja, venga, tira, todo el mundo. Es. Bueno, esa fue la consecuencia, fue enormemente dramática.
Claro.
Pues vamos en una dirección muy similar.
Bueno, peor todavía. El tema de criptomonedas y no sé qué. Hay unas mezclas tan absolutamente entre economía real y economía especulativa que esto es inmanejable, evidentemente.
No, es muy complejo.
Sí. O se separa lo real.
Es que hay que tener en cuenta, Rafa, por supuesto que sí.
Lo que pasa, volviendo al tema de la vivienda, digamos, el escándalo que se ha montado por parte de algunos sectores por este proyecto de ley, que es un proyecto de ley que al final va a afectar a poquísimo, porque es bueno... Primero tienen que implementar las comunidades autónomas, que ya las han dicho,
luego
que no van a hacerlo.
Luego los ayuntamientos.
Luego en zonas tensionadas, que habrá que definir eso, y una congelación, o sea, que al final va a afectar a muy poquita gente, o sea, que ni siquiera es un parche, y no mete la cuchara donde tiene que meter, que es el derecho a la vivienda, que no se está cumpliendo, ¿no? Y volvemos a lo mismo de antes, ¿no? Digamos, en parte, porque dice, claro, y algunos dicen, ¿no? Pues es que has ahorrado con tu esfuerzo y ahora viene el Estado a quitártelo, ¿no? Pero no te quita nada, y cuando tienes más de 10 viviendas y eres una persona individual, tengo muchas dudas de que lo hayas conseguido con tu esfuerzo de trabajo, ¿no? Eso tiene que ver con herencias.
Pero no solamente eso, es que luego, ¿sabes lo que pasa? Que estamos jugando con mensajes falsos. Porque yo escucho, por ejemplo, a Pablo Casado el otro día en una entrevista con Ana Rosa y estaba hablando de la expropiación de las viviendas.
Sí, no, no.
Y dices, el comunismo.
Sí,
el comunismo es idiota.
Oiga, pero aquí se nos ha colado. ¿Usted de qué
está? Aquí mismo se nos ha colado un comunista. La verdad es que no le falta razón.
Bueno, yo a Coldo
no
le veo tan
en cualquier momento.
A Coldo no le veo tan comunista.
Tan comunista, tan comunista. Dice, bueno, pues dices de repente, ¿pero de qué está hablando de expropiación? Claro, si alguien recibe ese mensaje y no le presta atención, pues claro que te lo coge. Oye, y te lo saca como una bandera. No, es que quieren quitar las viviendas a la gente. ¿Qué tiene más? Y dice, pero oiga, ¿pero de qué están hablando?
No, pero tiene que también explicar. ¿Usted para qué quiere tener una vivienda vacía en el centro de la ciudad durante 20 años si con él, cuando está pagando la comunidad, el IBI, no sé qué, y va a venderla dentro de 20 años y va a perder dinero? O sea, hay unos programas estupendos públicos que se le alquilan, algo más barato que el mercado, pero bueno, también le asegura que le van a pagar, no tendrá problemas, no le van a hacer la casa.
Mi intervencionismo en ese mercado va por ahí, os lo he comentado antes a micrófono cerrado. Yo mi intervencionismo es, ¿quieren ustedes regularlo? Muy sencillo. Los alquileres los gestionan los
Visigune. Visigune del gobierno vasco es una cosa que funciona perfectamente y es un win-win que se llama.
Claro,
¿no?
Habrá que hacer. Sí, ya está. Yo creo que eso es la parte fundamental y ahí podríamos tener, bueno, pues más o menos un control de que la vivienda puede estar más repartida, porque Visigune también se encargaría, lógicamente, de buscar precios más adecuados para que gente pueda entrar
con menos recursos. Lo hace, de hecho.
Lo hace, ¿no?
De hecho, si eres propietario, digamos, tu renta es algo menor, pero claro, a cambio de que te aseguran que te ahorran la búsqueda y te aseguran el pago y que te aseguran que el piso te lo devuelven en las mismas condiciones, ¿no? Y yo creo que es por donde tenemos que ir.
Sí, pero bueno, entramos en los debates falsos, esos que se montan por ahí.
Claro, pero eso no tiene nada que ver con expropiación.
Pero con ese ruido, es muy difícil, que ese ruido es un ruido voluntario, ¿no? Tú decías, está hablando de expropiación, es Casado, claro, ya. El alcalde Almeida, portavoz nacional del partido, ha dicho, aquí yo no voy a tocar el IBI, vamos, salvo que me coloquen delante de... Lo cual es un mensaje, en mi opinión, absolutamente populista, dirigido a los propietarios, oye, aquí yo voy a establecer un muro de contención o tal, ¿no? Eso hurta e impide profundizar en debates que son complejos, que son difíciles, que tiene que ver con, bueno, pues con recuperar la idea de... Tú has citado la Constitución, ¿no? La función social de la propiedad, algo que dice la Constitución del 78, que no es la Constitución de las repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Pero está ahí, es un mandato constitucional y toda la riqueza está ordenada, está orientada o debe estar orientada al bienestar general. Bueno, pues ese es el título que legitima que alguien intervenga el mercado. Y yo creo, reconociendo que yo no conozco en detalle las líneas maestras, bueno, pues las líneas maestras que se han publicado sobre...
Claro, porque habrá que esperar. Por eso,
tiene que aprobarse.
Enmendada, discutida...
Pero bajo una idea que antes decía, bajo la idea de que es no solamente legítimo, sino estrictamente necesario y probablemente una exigencia constitucional intervenir el mercado de algunos bienes básicos como, por ejemplo, el de la vivienda. Y ese mensaje, a mí, me parece que es un
como
mensaje...
Como ya se está haciendo en otras cuestiones,
correcto,
como los,
correcto,
los medicamentos,
pero es,
por
correcto,
ejemplo.
Bien, pues es un mensaje que hay que destacar. Luego está si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, si técnicamente hemos acertado, si llegamos muy lejos, si llegamos menos lejos. Pero hay que, digamos, ordenar la idea desde su misma raíz. Hay quien dice, eso es legítimo, yo entre ellos. Y hay quien dice, no, 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 eso no es legítimo. Porque... tenemos que dejar que, bueno, pues esos son los términos iniciales de este debate, ¿no? Ya me parece que la decisión que ha tomado el gobierno va por el buen camino.
Bueno, es que ya por fin he podido recuperar aquí ya esto que se me había quedado bloqueado y no podía ver nada. Bueno, un mensaje, sí. Dice un oyente, no puedo comprender cómo ofrecen 400 euros a jóvenes de 18 años y a personas que están en un ERTE solo cobren el 50% de su salario, cuando muchos son sueldos de 1.000 euros, incomprensible. Padres y madres de familias, algo habrá debajo de esa alfombra, mucha publicidad. Otro dice, me llama la atención que algunas personas dicen lo de al menos estás trabajando a personas con empleo precario. También hay quien dice, hablando de empleo, la COE avisa a Sánchez, hay 214.000 funcionarios más que en 2019 y 61.000 empleos privados menos. Dice, no a todos les ha ido mal la pandemia, dice este oyente. Otro dice, lo que nunca he entendido es cómo mucha gente de clase media o media baja vota a esa gente que les va a precarizar. también indica otro. Hombre, si le haces caso a Casado, pues terminas llamando centro-derecha a Vox. Por cierto, llama la atención que defienda los fondos extranjeros que se lleven el dinero de ciudadanos españoles cuando es el mayor patriota español. Bueno, hace referencia a los grandes tenedores que, claro, BlackRock, por ejemplo, es el segundo gran tenedor de España con más de 25.000 viviendas, por poner un ejemplo, ¿no? 25.000. También dice otro oyente, un salario decente, es preferible ganar 1.000 euros y que el precio de un piso sea de 60.000 euros como mucho, porque si en otras provincias están en esos precios, no se entiende que aquí estén en 200.000, por dar un dato. La especulación de vivienda es el dedo que tapa el sol, dice este oyente. Luego también me dice un oyente aquí, el titular es Casado miente de nuevo. Dice, miente de nuevo. O sea, otra, bueno, que es el titular que hacen algunos, ¿no? Bueno, pues son algunas de las reflexiones que hacen los oyentes. No, me dicen, ¿tenemos que parar un momento? Sí, paramos un momento y cerramos.
Egunon Vizcaya.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Con Óptica Lázaro ponte a punto después de las vacaciones. Si usas lentillas, ahora tu pack anual en Óptica Lázaro con un 20% de descuento. Y si las prefieres desechables, las tienes por menos de un euro al día. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security, convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Seguro que no se imagina lo que supone disponer de un colchón personalizado, un colchón específico para su peso, altura y constitución, y si es necesario, con el sistema Duo, que personaliza el descanso, también para la zona que ocupa su pareja. Cuando se habla de soluciones de descanso, incluso para problemas de espalda, alergias o sudoración, hay que hablar de Lovide. Lovide, colchones personalizados a precios de fábrica en la Guaseta Olercari 15 Munguía y en la web lovide.es.
Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, estamos aquí en este tiempo de tertulia. Mira, y luego también están las ocurrencias, ¿no? Por ejemplo, las ocurrencias. Ahora los 400 euros para los chavales de 18 años. Que yo dije ayer, pues todos los chavales de 18 años van a acabar con una PlayStation 5. Vamos, o sea, no tengo ninguna duda.
Pues además, me ha extrañado porque todavía no hay elecciones, ¿no? Pero igual es un aviso de que enseguida...
No sé, pero tenemos... a mí me suena mucho cuando Zapatero daba 2.000 euros por niño y ahí me vino un amigo y me dijo, hombre, ¿qué tal? Y me dice, joder, estupendo, me han regalado una tele de 2.000 euros de estas.
Bueno, eso es para activar la economía, ¿no? Bueno, pues, puede tener su aquel, ¿no?
Pues sí, claro, son recursos directos, ¿no? Bueno,
como el bueno, cultura que hay en Euskadi.
Sí.
Más que antes dinero. Dice, bueno, que les entran los videojuegos, bueno,
eso ya... Yo no voy a entrar en detalle.
Recursos directos y afectos en términos genéricos a un determinado fin.
No,
tendremos que definir bien el fin, tendremos que concretar.
Hay que ver el impacto.
Claro.
El impacto. Yo, lo relevante, a ver, sí que puede generar broma, pero luego hay que ver el impacto real en la economía, porque es cierto.
Hombre, que
esto
va a tener impacto.
Va a mover.
Que va a tener impacto, claro. No tengas duda.
No, claro. Porque son 400 euros en la rueda.
Claro, incrementa.
Sí, impacto y en
incrementa
la
demanda.
También, ¿no?
La deuda pública
es mentira.
Sí, pues lo es.
Salvo, no, es verdad.
Es un concepto.
Que un país como España pueda tener un momento una deuda del 110%, o sea, eso es mentira, es una ficción, lo sabemos todas. Otra cosa es que luego te la pueden utilizar en tu contra, como pasó con Zapatero durante el tema prima de riesgo y tal, pero es una ficción. Porque yo creo que estamos de acuerdo en que el dinero es una ficción, ¿no?
Es una ficción.
Es una ficción económica.
Bueno,
sí.
Lo que pasa es que sacas este tema a 5 minutos de la finalización.
Pero
es una ficción.
Que el dinero es una ficción nos lo ha demostrado, nos lo están demostrando las criptomonedas.
Ya, por eso digo.
Que encima no hay nada detrás.
No, es una ficción.
Es algo que nació a partir de conchas y trocitos de madera. O sea que pensemos lo que es, ¿no?
Sí.
Quiero decir que realmente no existe todo el dinero que decimos que existe. Entonces, ya sé que eso tiene consecuencias en la política económica, no soy tan ingenuo, pero bueno. O sea, es que
no existe,
que un país tenga, lo, que un país tenga un 30% no de deuda, sí, pero en papelitos, no, 110%.
No existe en papelitos equivalentes, eso es con toda seguridad, eso es así.
No, ni en,
y los papelitos,
ni en oro que lo,
y los
ni
papelitos oro que lo, y los papelitos equivalentes
que lo soporte,
no tienen ningún valor intrínseco. Y todo aquello del oro, que es una bonita historia, la historia del oro.
Qué bonita historia.
Claro, en el fondo era una manera de establecer una medida, claro, para los intercambios internacionales. Claro. Porque el dinero no existe, ¿y el oro qué es? Bueno,
también
se,
lo mismo.
En efecto, se utilizaba, ¿para Afición qué sirve? También. Pero se utilizaba como una medida para los intercambios, sí, ¿no? Para fijar la paridad entre...
Es que
entre
era eso
bueno,
los collares de cuentas.
Son historias, pero que la base bueno, está...
Trueque, es que era eso los collares de cuentas, ¿tú verás?
Bueno, sí.
Claro, ¿cómo lo hacemos?
Pues bueno, que sí, que yo... O sea, es verdad que lo de la repartir así dinero, como se suele decir, no echar dinero desde un helicóptero, que es mucho lo que se está haciendo, ¿no? Pues ahora 400 euros aquí, los 2.500 de Zapatero, no sé qué, pues sí, como política económica no parece muy...
No,
muy pensada, no, muy estable, no, pero que tiene efectos sobre la economía real.
Tiene efectos, tiene movimientos.
Zapatero fue también un 400, que nos dieron a todos, ¿no? Hubo también unos 400 euros que nos ingresaron con Zapatero. Fueron 2.500 de cheque BBVA, pero también hubo unos 400 euros
sí,
como universales,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que además,
sí,
luego además nos lo dieron a cachos. Con lo
tendré que mirar si está prescrito, porque yo creo que, estoy, que estaba de,
yo
que
no sé si por eso.
A ver, salgo con deberes de aquí. A ver si... A ver si la prescripción me ha hundido nuevamente, y pero vamos.
Sí, tengo que revisar. Fueron 400.
Sí, yo tampoco no me acuerdo muy bien de eso.
Universales. Sí.
No me debieron contar mucho.
Para todo el mundo. Sí.
No me debieron contar mucho porque no me acuerdo.
Pero aquí nos lo dieron a cachos.
Pero es verdad que aquello dijeron que fue uno de los conflictos que tuvo Zapatero con su ministro de Economía en su momento, ¿no? Con Solves, ¿no? Aquellas ayudas directas, sí, sí, pero que sí, yo no recuerdo, igual la de 400 euros para todo el mundo, no la recuerdo, pero sí,
pero fue los impuestos,
no,
fue
Solves,
recuerdo
ya no
el cheque.
Era, Solves ya no era,
recuerdo
lo que
el
pasa
cheque
que
bebé,
al final,
recuerdo,
cuando hablamos de plan prever, no sé qué, si estamos siempre con la misma lógica, o sea, al final meter dinero para poder coger un coche o para cambiar electrodomésticos.
Sí,
o sea, yo no sé por qué a veces.
Eso no es intervencionismo.
Total. Pero
o sea,
bueno,
el meter dinero, el ahorrar, o sea, el meter, por ejemplo, en el mercado del automóvil,
activar la demanda,
hay,
¿no? O sea,
es claro, que hay un keynesianismo.
Igual es intervencionismo,
hay un keynesianismo de derechas.
Sí, ¿no?
Sí, claro,
sobre
claro,
todo.
Claro, sobre todo. Sobre todo. Claro, claro.
O sea, pero yo creo que el meter dinero público para rebajar el precio de un vehículo que se va a comprar un señor X, eso es intervencionismo, ¿no?
Sí.
Vale,
sí,
vale. Está interviniendo en el mercado.
Pero absolutamente.
Ah, bueno, vamos, vale.
Absolutamente.
Es que igual hay que decir a Casado, oiga, no me cuente usted milongas y mírese todas las intervenciones que hace el Estado al cabo del año. Es que es una cosa, yo por eso me vuelvo loco con estas cosas que luego la gente se las cree. Es que se las deben creer. Se las deben creer, no. Perplejidad absoluta. Bueno, hemos llegado al final de la tertulia, así que Tomás Arrieta, Imanol Zubero y Rafa Leonisio, que tengáis un buen día. Disfrutad de la jornada
igualmente.
En el día del trabajo decente.
Gracias.
Bueno, vamos a intentar ser decentes en el trabajo y fuera del trabajo.
Bueno.